Paisaiak pausatzen dira lekuetan. Da matitzena itxasetzeko latuen gainean.
Bueno, pues vamos a hablar unos minutos con Bernardo Achaga porque presenta estos días su nuevo libro, Desde el otro lado. Es un conjunto de relatos. Son historias diferentes, pero es verdad que hay un punto de unión entre todas ellas, porque creemos, y por la literatura y la forma de entenderla que tiene Bernardo, que él es una especie de superconductor, de esos que ahora no abundan y anda todo el continente buscándolos, la crisis de los superconductores. Bueno, pues él lo es, pero no de electricidad, sino de algo sí común, pues una historia y un impulso común que tenemos todos y que a veces ignoramos, en numerosas ocasiones ignoramos ese punto de convergencia y hace a veces que nuestras actuaciones nos separen y luego nos supongan un esfuerzo titánico para volver a unirnos, porque hay que explicarlo después, que hay que volver a unirnos. Bueno, pues vamos a hablar unos minutitos con él acerca de este libro, bueno, y un poquito de la vida.
Sí, efectivamente, porque está el propio Bernardo con nosotras. Hola, buenos días, Egunon.
Egunon, bai, egunon, hola.
Hola, te agradecemos estas historias, estos relatos, que bueno, están algo conectados por si alguien echaba en falta, seguramente muchos de tus lectores, algunas de las historias o del universo de Obabakoak.
Bueno, un escritor tiene, vamos a ver, tiene un, se supone, un mundo interior, ¿no? Es un núcleo y es como una dinamo y ese núcleo, pues salen todas las historias, hay ese foco primero, ¿no? Entonces las historias son, pueden ser aparentemente diferentes, pero estoy seguro de que si me pusiera y quisiera analizar, a ver, en qué se parecen, pues serían efectivamente, como dices, historias con un mismo fondo, porque salen de un mismo sitio, ¿no? Yo no creo que uno tenga muchos focos dentro de, en fin, en la cabeza, sino que tiene como un foco, una idea general, y de ahí sale todo, es una dinamo, un núcleo. Así es.
Y hemos estado también unos meses ahí en barbecho, ¿no? Como las tierras que a veces se quedan así, esperando momentos mejores, más fructíferos. Nosotros hemos estado también así. No sé si de verdad va a florecer algo en nosotros mismos o si nos ha servido de algo a muchos escritores también para escribir. No sé si alguno de estos relatos son hijos también de esos momentos, Bernardo, o anteriores, o cómo ha sido.
Yo no lo creo, sinceramente, porque, claro, nosotros olvidamos, porque, claro, venimos de una tradición romántica del escritor, como diríamos, inspirado en una torre a poder ser de marfil, el aislado, etcétera. Pero no olvidemos que, en fin, lo de escribir, en este caso, en mi caso, es un oficio.
Sí,
es un oficio. O sea, que de la misma manera que una persona sale por la mañana y va al autobús que tiene que conducir ese día, bueno, pues yo salgo, claro, de mi habitación y voy al estudio y me pongo, y exactamente, pues no conduzco un autobús, pero bueno, me pongo a escribir. O sea, es un oficio, yo no se cambia nada, es algo, bueno, es interesante el asunto porque puede ocurrir, por ejemplo, que un escritor como tal, como persona, esté en un momento horrible de su vida, puede ser, y sin embargo, en ese momento horrible, si tiene que hacerlo, escribirá un cuento de humor para niños, lo podrá hacer, porque un escritor se desdobla, es que el oficio lo lleva, no escribe, no sé cómo decir, a partir de un sentimiento, de una emoción del momento, para nada, sino que es un oficio. Yo he escrito libros o textos cómicos y quizá en la situación personal peor de mi vida. Y sin embargo, bueno, pues es así. Es que porque es un oficio, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no?
Sí, sí.
No es solo un oficio, si me apuras, pero bueno, pero es un oficio. Yo cuando escribí, por ejemplo, el primero de estos relatos en este libro de dos hermanos, ahí todavía lo del oficio no lo tenía muy claro. Entonces, ese cuento sí es expresión de ese momento, es de todos el cuento más melancólico, si se me permite. Sin embargo, el último, que lo escribí hace 5 meses, yo ya lo del oficio lo tenía claro. Y entonces dije, bueno, voy a hacer un cuento mucho más ligero que los anteriores, le puse ese como objeto, entonces eso es lo que he hecho, pero, en fin, en fin, que uno va escribiendo.
Es un currela,
sí,
del asunto, ¿no?
Está claro. No sé si en ese universo del que nos hablabas o que identificamos, ¿no?, muchos de tus lectores, pues como el universo Babacua, pero que dices que es ese mismo foco. No sé si entra algo de lo que está pasando fuera en alguna ocasión. Igual no tanto pues esos momentos duros de la pandemia o esos momentos tan complicados que incluso vivimos hoy en día, ¿no? ¿Algo se cuela por ahí?
Bueno, pero con mucha lentitud en mi caso, es mi caso. O sea, yo entiendo, por ejemplo, el reflejo del periodista o de aquel escritor que quiere escribir como los periodistas, ¿no? Es decir, que en cuanto el martillo le golpea la rodilla, ¡pum!, el reflejo, ¿no? O sea, pega una patada.
Sí, sí.
O una patada, en este caso, literaria. Pero es un tipo de escritor en el que yo no me reconozco. Yo me dejo, en fin, llevar por la vida, pero dejo que el pozo, o sea, que vaya poco a poco. En fin, el pozo queda, pero necesita mucho tiempo. Yo puedo escribir, bueno, de hecho en este último libro, vamos a ver, por ejemplo, el cuento, el segundo, el de la muerte de Andoni a la luz del LSD, bueno, pues eso ya llevaba 20 años en mi cabeza, o sea que 20 años después sale. Claro, porque a lo mejor durante esos 20 años no aciertas con la, o no te parece que no aciertas con la forma, ¿no? Yo no me podía enfrentar al problema que se cuenta ahí. Bueno, hasta que han pasado 20 años y de repente me ha parecido encontrar una solución. O sea, que el tiempo del escritor es lento, ¿eh? El tiempo de la inspiración es lento, al menos en mi caso.
Y duro, ¿no? Porque es verdad que a veces te hemos leído que incluso en algún momento has tendido hasta febrícula a la hora de redactar o de llevar a cabo ese oficio, cosa que
no era COVID.
Que desde fuera, eso es, que igual decimos, va, bueno, le sale con una facilidad, pues es que también tenemos una visión de los escritores que no es muy real.
Bueno, hay veces, yo he escrito libros felices, por ejemplo, uno que se tituló En memorias de una vaca, que me habían dejado mi traductor en Francia, me había dejado su pequeño apartamento en París, y entonces fui con mi mujer, éramos en ese momento solo los dos, no teníamos hijos. Bueno, y entonces en ese París escribí tranquilamente por ese lado vaca, y mi vida consistía pues en pasear, comer helado, volver a pasear y llegar a casa y escribir dos folios, y así lo hice, vamos, con una facilidad enorme. Pero eso fue una excepción. Porque luego hay otros textos que, bueno, que son, que no salen o que necesitan trabajar mucho, ¿no? Que es un poco, es que la vida no tiene muchas excepciones, todo el mundo trabaja y los escritores también,
Parece que muchas veces atrae o puede salir más fácil la inspiración si la prendes al lado oscuro, vamos a llamarlo así, de los seres humanos, todo lo que aparece, las emociones, sentimientos, las acciones, ¿no?, que en consecuencia se llevan a cabo, y mucha ficción se adhiere ahí a todo eso. También en estos relatos aparece un poco, ¿no?, el concepto de violencia, la maldad en estos tiempos que estamos viendo son violentos, y hablamos del malo de la película, el gran malo hoy por hoy, como Vladimir Putin. Bueno, es que siempre está rodeándonos, es parte de nosotros, ¿no?, aunque a veces queramos ignorar.
Lo que pasa es que seguramente hay, como estáis en fin, en el muelle de las noticias, y recibís los barcos de noticias, igual estáis, como decir, las asociaciones con lo que está ocurriendo en el presente. Pero en principio yo me resisto a esa, sinceramente. Yo creo que los textos, claro, hay también entre los textos y entre los escritores, por decirlo así, hay escritores que hablan del exterior, ¿no? Es como si estuviera una ventana y estuvieran siempre hablando del exterior. Y hay otros escritores que pretenden mirar al otro lado, que es al patio interior. Bueno, son dos tipos de literatura, además se identifican con mucha facilidad.
Sí.
Bueno, yo prefiero en principio el del patio interior, y entonces prefiero que la gente, los lectores, vayan por las páginas y vayan asociándolo a aquello que, o sea, lo que se está leyendo, a su propia vida, ¿no? Eso es. Y bueno, si lo asocian a las noticias, pues vale, pues es su asunto. Pero otro puede asociarlo, no sé, si se lee, por ejemplo, vamos a ver, lo de la conferencia sobre la vida y muerte, etcétera, bueno, ahí puede hacer muchas asociaciones que no tienen nada que ver con las noticias.
Sí.
Bueno, eso depende, el lector tiene ese poder. El poder de recoger lo que el escritor ha puesto en el papel a su manera, vamos, que no hay nadie que le pueda toser en ese momento, ¿no?
Estaría bueno. Bernardo, nos has hablado un poco del oficio del escritor, de tu relación con la literatura. Me gustaría preguntarte también por el teatro, que últimamente sabemos que no era tu primera experiencia. Te hemos visto también en el Teatro Arriaga con las tragedias de Shakespeare, con un ahorrón, ¿no?, con esa traducción al euskera. ¿Cómo te llevas con el mundo del teatro?
Bueno, a mí el teatro me fascina, si lo debo decir. Yo iría todos los días a ver teatro. A mí el teatro de joven, por ejemplo, me gustaba muchísimo. Y como vivía o bien en Bilbao o en Barcelona, en los dos sitios, vi muchísimo teatro. Y siempre me ha gustado mucho. Yo creo que el teatro tiene una gran eficacia, sinceramente. Nunca he visto yo en un patio de butacas con una obra. Hombre, puede haber obras que sean horribles y, en fin, no. Pero en general siempre he visto que la gente del teatro reacciona. Tiene la ventaja de la corporeidad. El teatro es, por decirlo con una palabra un poco pedante, es factual. Es que tú estás viendo al personaje, hay carne y hueso, y oye su voz, y ves sus gestos y su expresión, y eso todo, bueno, tiene una carga de significación enorme. Imagina el trabajo de hacer lo mismo, pero cuando, es decir, en el texto, cuando no tienes ni cuerpo, ni voz, no, ni nada. O sea, es que esa es la dificultad del texto, ¿no? Que no tiene apoyaturas, ¿no? El teatro las tiene, el actor es fundamental, la actriz es fundamental, fundamental. Eso es el eje del teatro, ¿no? A mí me parece, bueno, y en la Riada, pues lo de Shakespeare, bueno, pues yo lo vi, a mí me pareció que era una puesta en escena extraordinaria. Otra cosa fue la traducción a euskera, eso fue extraordinario, pero por el otro lado, por lo difícil que fue.
Ya. Oye, Bernardo, mira, nosotros aquí en la radio a veces estamos escuchando ya en los tiempos actuales que la gente más joven está cada vez más apartada del medio, ¿no? Que escuchan los podcasts y otra manera ya de consumir este tipo de contenidos. Y oímos también que la lectura y los más pequeños cada vez están más separados. Bueno, por la fuerza de impacto igual de todo lo audiovisual que reciben cada día y demás. Nosotros cuando oímos lo de la radio nos preocupa y nos pone tristonas. Cuando oyes tú lo de los libros y los más pequeños, ¿cómo te pones?
Bueno, yo diría primero los de la radio tenéis que estar muy tranquilos porque la radio tiene algo esencial, que es la voz. Es decir, en la radio asoman las voces y la voz es todo. En la voz está todo. La voz es lo más particular que existe, lo más genuino, lo más humano está ahí, ¿no? Es decir, todas las voces son diferentes, la misma voz es diferente según en qué situaciones, o sea, la voz es algo grande. Entonces, lo escuchen en el podcast o lo escuchen, no sé, de otra manera, pues es igual, la radio siempre tendrá. Que, por cierto, en tiempos pasados, la radio, escribir para la radio, era, como decir, un objetivo de muchísimos grandes escritores. Walter Benjamin escribió para la radio y, bueno, grandes poetas escribieron para la radio, ¿no? En cuanto a la lectura, pues ya pasamos a otro estadio. Pero el problema es muy profundo. Yo creo, rápidamente he dicho, que esto va un poco hacia el caos. Así me parece. La atomización, la individualización, el aislamiento, en fin, el consumo como única sin seña de identidad, etcétera. Bueno, todo esto, al cabo, esto está escrito, ¿eh? Esto no es que me lo invente yo, pero es que una sociedad de individuos separados, eso al final se convierte en masa. Y la masa, políticamente, da lugar a... Bueno, no voy a decir la palabra.
Sí, sabemos por dónde tira, sí.
Ya en Alemania pasó y tal, y de hecho está pasando en todas partes de una forma más o menos, bueno, claro, verbalmente no tan violenta, pero de fondo igual de violenta. Solo lo que estoy diciendo es que el modo, bueno, los jóvenes comunistas vivían capitalista, pues está dando lugar pues a una, está dando una vuelta al mundo realmente, en fin, muy inquietante. Bueno, ¿qué vamos a decir? Pues el lema de Euskaltzaindia, que es Ekin eta Jarrai, o sea, que es un poco actúa y siga actuando. Sí. O sea, no hay otra.
Desde luego. Bueno, hoy queríamos saludarte, Bernardo. Queríamos también saludar con alegría este desde el otro lado que presentas estos días. Un abrazo muy fuerte, Bernardo Achaga. Gracias por atendernos.
Bueno, pues muy bien, nada. Hasta otra vez, de agur.
Agurarte. Agur.